Vamos a correr, sí señor, como tiene que ser todos los martes aquí en el kilómetro 42, en el partido de las 12. Hola, Vana, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, hola, buenas noches.
Mañana va a tener ojeras porque hoy está en el estudio. Hola, Chemita, entrenador, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, José.
¿Qué tal, hombre? ¿Qué haces tú a estas horas por estos lares?
Hombre, es que he tenido movida en Madrid. Hemos presentado el programa de liderazgo en innovación deportiva en la Universidad de Deusto, el que soy codirector, ¿cómo suena? Me voy haciendo mayor.
Programa de liderazgo en la dirección deportiva.
Innovación deportiva.
Eso es una milonga que os creéis vosotros y que luego yo no me sirve para algo, ¿no? Que suena muy bien, pero que vamos, que no sé ni
bueno, es un posgrado, es un curso en el cual hoy en día todo el mundo hace deporte, está generando alrededor del deporte muchísimas cosas, un sector que está en alza, y bueno, desde este curso, por lo que queremos dar a todos los profesionales, pues un poco de la visión de cómo están las últimas novedades en todo el sector del deporte, ¿no? Vamos a visitar plataformas nuevas de gestión, cómo está el marketing, o sea, un poco trabajar todo durante un año. Es un curso que tienes que ir una vez al mes, no es mucho, y luego al final tienes que presentar un proyecto con el jurado y con todo, o sea que, bueno, en la Universidad de Deusto, con eso da garantía, la mía no, de que esté con director tampoco mucha, pero que esté usted detrás, por lo menos a mí me infunde garantía y respeto, ¿no?
Mira, pues nada, que la gente se apunte al curso, que seguro que le va a ir bien. Venimos de la carrera Madrid Corre por Madrid el domingo, carrerón, ¿eh? Qué bonita es, que por todo el centro de Madrid, espectacular.
Abre los ojos. Tú no sentiste el abre los ojos, ¿no?
Sí.
¿Lo sentiste un poco el abre
no,
los ojos?
No, lo sentí con más gente, no como tú, porque tú irías primero y tú, la Gran Vía eras toda para ti vacía, conmigo, yo cuando iba era más gente.
Increíble, sí. De abre los ojos, y otra vez, lo que pasa esta vez decía, abre los ojos que vienen por detrás corriendo, que van muy rápido, porque cada vez está más complicado. Y
no,
está
pero ganaste bien.
Ostras, me la han puesto este año, salieron ahí, y me han puesto dura esta victoria. Pero posiblemente cada vez la disfruto más, ¿no? Porque ha sido, me parece, mi quinta victoria y este pues ha sido especial porque me apetecía volver a correr 10 kilómetros en mi ciudad a tope, con gente buena.
Es que además por el centro de la ciudad, o sea, visitando los puntos neurálgicos del centro de Madrid, que Cibeles,
Yoyeslava, sitios emblemáticos de nuestra ciudad. Oye, pues este año tengo que reconocer que no había gente por allí de los que te decían, ¡venga, vamos!
Con la copa todavía en la
mano.
No había.
Fíjate, pasé tan rápido que tampoco pude encontrar a nadie.
No, pero muy bien, muy bonita la carrera, salió el día perfecto, o sea que estupendo. Bueno, ¿por dónde empezamos hoy?
El yoga y el pilates al aire libre. Es una especialidad con una de las maestras más reconocidas, que también es amante del running. Ella es Paula Butragueño y es que es beneficioso para salud, pero para todas las edades, Joseba, para ancianos, para gente adulta, para chavales, para todos.
Hola, Paula, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Nos va muy bien, encantados de tenerte aquí en el kilómetro 42. Mucho yoga y mucho pilates, ¿eh? Está la gente enganchándose eso. Últimamente más al pilates que al yoga, ¿no? Pero ya es una fiebre generalizada,
sí. Bueno, el yoga lleva mucho tiempo y el pilates ya en los últimos años se está desarrollando mucho, pero es que complementa mucho otras actividades y por eso yo creo que tienen que tener su sitio también.
Es difícil, ¿eh? Porque ¿para qué nos vamos a engañar? Porque mira que yo lo he probado y lo de yoga, lo de estirar, todos tenemos en la mente el que hay que ser hiperflexible y a la hora de encajar los entrenamientos de yoga dentro de una persona que quiere llevar este hábito saludable, para los que no somos muy muy flexibles nos cuesta trabajo. Yo lo sé, y yo te conozco, me conoces, y sabes que soy muy duro, y aunque lo estamos probando y me gusta, pero ¿cuánto tiempo se necesita o cómo lo incorporarías tú en la actividad de una persona normal?
Pues a ver, os cuesta mucho a los chicos, yo creo. Y el yoga y el pilates tienen para mí dos partes diferenciadas que son muy importantes. Una, la que tú citas, la flexibilidad, que pues aparte de después de los entrenamientos hay gente que es más partidaria de estirar o no, yo sí soy partidaria. En estas disciplinas lo que haces es que lo trabajas más específicamente, entonces mínimo una vez a la semana para aquellos que practicáis otros deportes sería bueno.
Incorporarlo después, o sea, por ejemplo, a los que nos gusta el running, corremos y bueno, yo lo poco que he probado, o sea, sí que veo que puedes suprimir la sesión de estiramientos, incorporar esa sesión de yoga, ¿no?, que podría estar bien.
Eso es, por ejemplo, de esa manera sería complementario, pero luego otro día puedes hacer una sesión independiente de yoga y de pilates, una vez a la semana, que sea más centrada en ese trabajo, porque el músculo así no llega tan cansado, no llega tan expuesto después de haber hecho otra actividad antes.
¿Y el pilates es compatible con la fuerza, con el trabajo, el gimnasio, o sería una sesión independiente también?
A ver, el pilates es muy compatible con cualquier tipo de entrenamientos, porque se basa sobre todo en el centro, de todo trabajo de core, con lo cual... esto que ahora llamamos core, que antes llamábamos abdominales, pero que en realidad incluye pues toda la zona pélvica.
Estos no han visto abdominales nunca, o sea, que esto tiene una capa encima que
nos impide, por mucho que hagamos, no, la lorza es la lorza y está ahí
pues,
perenne.
Así son los movimientos que hacemos en la vida cotidiana, parten del centro, parten del abdominal, con lo cual nada, no solo para el deporte, sino para las actividades de la vida diaria, es súper importante.
De todas formas, Paula, yo he tenido poca experiencia con el yoga y con el pilates. Uh-huh. Mi experiencia con el yoga ha sido horrible, porque fui dos veces a clase de yoga y me quedé dormido las dos. Y tengo que decir, me dio una vergüenza horrorosa. Pero,
¿dormido?
Dormido
no,
me quedé.
No te he cogido yo, no te he cogido yo.
Será por eso. Pero el pilates es, para utilizar un término popular, bastante más bestia que el yoga, ¿no?
Pues cada disciplina tiene un recorrido que puedes hacerlo, desde para personas que no están nada entrenadas hasta meterle una paliza a alguien que está muy entrenado. El pilates yo lo definiría más, que se centra eso, en un trabajo más de resistencia a fuerza, y el yoga también tiene una parte de resistencia, pero más flexibilidad. Yo diría que sería la diferencia entre uno y otro.
Y edades todo el mundo, ¿no? El yoga y pilates, o sea, por ejemplo,
es
yoga.
Lo bueno que tiene, que es para todo el mundo. Que te puedes meter una sesión súper cañera de terminar realmente sudando y con las piernas después de haber sentido un trabajo potente, o sea, mantener una postura como es la del guerrero, que parece muy fácil.
Joseba, tengo que decir que yo he probado la postura del guerrero.
¿Cuál es esa?
Pues es una postura, se la estoy haciendo aquí, Paula, a
Joseba.
Tienes
la pierna de delante flexionada y la pierna de atrás estirada y estás con el cuerpo hacia adelante.
Lo que hacía Kiko así cuando metía un gol, no estaría mal hacer a un futbolista, lo diera a conocer, no estaría mal como publicidad, que metiera un gol, le decimos al Cristiano que después de meter un gol que hiciera así el gesto del guerrero.
Oye, Paula, nos han dicho que detectas de un vistazo a la gente estresada. ¿En qué lo notas? ¿Qué síntomas tiene una persona que dices, buf, este necesita una buena clase de pilates o de yoga?
Pues el primero, la respiración. No respiramos. Es que eso es una de las cosas muy buenas que tiene el pilates y el yoga también, que nos enseñan a respirar. O sea, que cogemos aire y no lo llegamos ni al pecho. Vamos tan rápido que no realizamos respiraciones profundas. Y eso ya no
Bana Crocha no va rápido, Paula. Yo voy un poco más rápido que él, pero Bana Crocha va despacio. O sea, que le da tiempo, va despacito el tío.
Pero respira bien, realmente lleva el aire intentando llenar toda la capacidad pulmonar.
Lo intenta, pero...
Yo creo que en eso ni pensamos en esa capacidad.
Y luego la postura es brutal, como llevamos todos la carga de los hombros hacia adelante. O sea, como si de las cargas que nos ponemos nosotros físicas, mentales, vamos como si lleváramos una mochila tremenda. Lo primero que va a hacer el pilates y el yoga es corregirte esa postura, abrirte, que también hace que se te abra todo el diafragma y consigas respirar de una manera más eficiente.
¿Y es verdad, Paula, que el yoga reduce la hipertensión?
Totalmente, sí. Bueno, la verdad que muchísimos deportes, no solo el suyo, pero reduce la hipertensión y tiene muchísimas ventajas a nivel fisiológico.
Pues Paula, tomamos ejemplo de tu palabra y vamos a tratar de engancharnos aquí.
Yo he empezado. Esta semana he hecho mi primera sesión de yoga en movimiento, que ha sido penosa, pero bueno.
No ha sido penosa y además para deportistas como tú, que tenéis más acortamiento que todavía que otras personas, vamos, estuvo muy bien. Así que a continuar.
Pues sí, seguiremos con ello.
Paula, un beso muy grande, muchas gracias.
Un beso a vosotros y muchísimas gracias.
Gracias, hasta pronto.
A practicar, adiós, un beso. Adiós.
Vamos con los niveles y empezamos por uno que nos solicita la gente, Chema, que es las digestiones, cómo evitarlas. La gente se pregunta cuántas horas deben pasar desde la ingesta de una comida de mediodía.
Cómo evitar las malas digestiones, ¿no? La digestión como la evites estás jorobado.
Pues no comiendo, cómo evitar las digestiones, no comiendo.
¿Cuántas horas debe pasar desde que comemos a mediodía hasta que tenemos una sesión de entrenamiento?
Cuando éramos pequeños nos decían que para bañarnos tenían que pasar entre 2 y 3 horas.
Es verdad, de verdad.
Y ahora comes y te tiras al agua.
Ahora ya pasamos. Pero
antes, no, 2 o 3 horas.
Dos horas, por lo menos.
Como un pelele allí, a ver qué.
Esa hora y media. Mínimo hora y media, ¿estabas ahí pendiente del reloj?
Sí.
Pues nada, con lo de las digestiones al final, mira, yo voy a poner un ejemplo, este domingo la carrera era a las 9:30, bueno, pues yo a las 6 estaba desayunando. Es una faena, pero si tú quieres tener a tu cuerpo limpio, con una digestión medianamente hecha, alimentos que sepas que se digieren bien, que ya los has utilizado normalmente, habitualmente, y hay que dejar un mínimo de 2-3 horas. Eso sería como norma lo que hay que utilizar, sabiendo que por la mañana, en el caso de que sea una carrera temprano, como este caso, no a las 9:30, nuestra fuente energética la tenemos que haber cubierto con lo que hemos cenado la noche anterior. O sea, que ese desayuno no sería tan importante. Normalmente siempre vamos con retraso. O sea, tú vas a lo que comes esta noche, lo que cenas, es lo que vas a consumir energéticamente mañana por la mañana.
Necesitas. Y no el desayuno.
Así que, como norma, lo que tenemos que hacer es, si vamos a entrenar por la tarde, esa comida hacerla un poquito más ligera con alimentos. Cada persona tiene tiene alimentos que no tolera. Y eso se sabe. Hay gente que no tolera la lechuga, otros el tomate, otros cualquier cosa, ¿no? Cualquier alimento. Entonces, lo que tenemos que hacer es un poco identificarlos y cuando tenemos un entrenamiento, pues cuidar un poco eso. Y ante la duda, siempre podemos echar mano de alguna barrita energética, que eso nos puede salvar, ¿no? Porque eso, como ya hemos dicho alguna vez, lo de salir a correr en ayunas, salir a comer sin nada en el estómago, cuando llevas un día largo de trabajo, resulta complicado y a veces que es contraproducente. Siempre podemos echar mano a una barrita que se digiere rápido. Son maltodextrinas, hidratos de carbono de asimilación muy rápida con lo que van al torrente sanguíneo y eso sí que lo podemos absorber como energía, ¿no? Bueno, pero como norma, 2-3 horas sería lo razonable.
Del nivel intermedio, segunda semana para preparar el medio Ironman de esta temporada. ¿Esta semana vamos a forzar o vamos a seguir ese mes del verano? Tenemos tiempo, ¿eh? Sí, tenemos octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, unos 7 meses.
Siete meses. Yo creo que a partir de enero lo que vamos a hacer ya es tener un plan un poquito más concreto, y lo que vamos a hacer hasta diciembre es ir incorporando la natación. Desgraciadamente, la natación va a ser lo que más nos va a lastrar, ¿no? Así que tenemos que intentar mejorarlo. Nos tenemos que mover en un medio que no es la carrera, que no es el cotidiano, sobre el agua. Debemos mejorar mucho la flotabilidad, debemos de mejorar nuestra técnica, nuestra tracción del agua, así que se necesitan muchas cosas. Y lo importante es ir incorporando cada semana algún día más de natación. Ir nadando, tenemos que superar esos 1000 metros, y un poco el compromiso que tenemos que llevar con los oyentes es intentar llegar a final de hasta diciembre, pues mínimo ser capaces de hacer 2.000, 2.500 metros, que sería algo, pues yo creo que se puede hacer en 40, 45 minutos, 40, 50, sería un entrenamiento bastante bueno. Seguiríamos trabajando toda la parte aeróbica, seguiríamos trabajando a nivel de hombros, el deslizamiento, y esa parte de agua luego nos va a venir muy bien para cuando empecemos a trabajar de manera más específica. Así que, como norma, intentar hacer 2-3 sesiones de agua, intentar superar los 1.000 metros. Otra sesión más que podemos hacer con bicicleta, que sería o spinning, o bicicleta de carrera, bicicleta de montaña, y luego, en función del tiempo que tengamos, pues iríamos metiendo 2-3 sesiones. Hacer un triatlón, un medio Ironman, la puta es que no tienes tiempo. Y claro, tenemos que sacar un mínimo de sesiones, que en este caso, 6 sesiones serían lo interesante, ¿no?
Y para los más avanzados, Chema, explícanos las diferencias. El año pasado yo creo que ya hablamos de esto, pero la gente igual no lo recuerda. Diferencias entre entrenar en tartán y entrenar en asfalto. ¿Hay que dar un respiro a los músculos de vez en cuando?
Pues mira, Tarzán así. Baracrucha, Tarzán era un señor que hacía...
Que andaba con las lianas.
Ahí lo del tartán. El tartán es una superficie en la cual nosotros los profesionales o la gente entrena para intentar buscar el máximo rendimiento. Es una superficie muy abrasiva, en la cual se necesita entrenar con una zapatilla no tan blanda. O sea, la zapatilla en la que se entrena el tartán no debe ser una zapatilla con una suela muy muy alta. ¿Por qué? Porque sería goma sobre goma. El tartán no deja de ser un no sé qué tipo de... Bueno, es tartán, no sé exactamente lo que es a nivel químico. ¿Tú lo sabes, Joseba? Ni idea, ¿no?
Pues iba a decir un corcho, pero
un
no.
Un polímero...
Corcho, no.
Sí, sabe Dios, sí, o sea, es una especie... No. Es una goma que lo que hace es que intentar que facilitarte el ir muy rápido, pero el problema que tiene es que es muy agresivo y toda la musculatura posterior se carga en exceso, ¿no? Normalmente nosotros corremos con clavos, con las zapatillas que llevan los clavos, y es una superficie en la cual no hay que abusar mucho. Si podemos hacer un entrenamiento un día que queremos tomarnos algún tiempo de miles o algún tipo de serie, queremos probar un poco, pero yo no abusaría en exceso. Siempre intentaría buscar, normalmente ya las pistas tienen la parte del tartán y luego hay una parte de hierba artificial o de tierra que suele rodear el anillo, ¿no? Y yo siempre haría las series y el trabajo más rápido por ahí.
Vamos con las preguntas de los oyentes. María José dice, no sé beber corriendo y me tengo que parar siempre. ¿Hay algún método para solucionarlo? Pues entrenar, ¿no?
Entrenar. O sea, es difícil, es complicado y encima...
Sobre todo meterte el agua con la respiración.
Sí.
Ahí te trastoca siempre.
Se entrena todo. Cuando hay carreras en las cuales bebes en un vaso, que el vaso lo doblas un poco y tiene truco, ¿no? También el beber en vaso y lo que tienes que hacer es repetirlo. Con la botella es más fácil. Cuando tienes una botella y te dan en la carrera el avituallamiento en forma de botella, mucho más sencillo, ¿no? Pero yo lo que le animaría a María José es que cuando va entrenando, pues que se coloque un vaso en una mesa, que lo coja y que poco a poco, al principio sea el ritmo más suave, pero que poco a poco vaya cada vez yendo al ritmo que va en las carreras. Pero no hay más, o sea, aquí no hay secreto, es entrenar, repetir hasta que se consiga beber sin que, primero, que te entre bien y que no te interfiera en la respiración. Claro.
Mira, Erico nos hace una pregunta inteligente. ¿Existen, Chema, zapatillas con velcro? Lo digo porque no hay día que haga una tirada sin que se me desaten los cordones.
A ver, no solo con velcro. El otro día tuvimos a los lunáticos, estuvieron corriendo con nosotros.
Sí, señor.
En el retiro, sandalias, hay gente que corre descalza. A ver, Erico, zapatillas con velcro existen seguro. Normalmente incluso hay cordones que no vienen cordones, sino gomas, con lo cual la zapatilla no la tienes que ni siquiera pues atar los nudos. Yo soy muy clásico, a mí me gusta atar las zapatillas con cordones, poniendo tú la tensión adecuada, más tensión en la parte de más cercana a los dedos y menos tensión en la parte donde anudas la zapatilla. Siempre de más tensión a menos. Y lo que tienes que hacer, 3, 4 o 5 nudos, hasta que te canses de hacer nudos y que no se desabra.
Con un par de ellos vale, ¿no?
Yo hay veces que he hecho 5 o 6 y tirando fuerte, sí. Que luego cuando he terminado la...
Luego cortas con una tijera.
Luego estás un rato, si encima tienes que meter el chip, estás un rato hasta que consigues quitar el cordón encima. Después de una carrera que te empiezan a decir, quítate el chip, ¿no? Y tú intentando ahí desanudar, ¿no? La que has liado.
Y la última nos la hace Elisa, dice, me da pereza empezar a correr y quería información sobre la iniciación a la marcha. ¿Cuesta menos esfuerzo?
Irte de marcha, sí, claro que cuesta menos. Irte de marcha mola y apetece y cuesta bastante menos. La marcha es una moda, antiguamente se hacía, el que no valía para correr decía, vete para la marcha, ¿no? Yo creo que necesitas tener pues cierta genética y sobre todo que tengas a gente en tu entorno que lo practica, ¿no? Y que tengas a un entrenador que le guste, es otra modalidad más dentro de las muchas que existen en el atletismo y te tiene que gustar. Es difícil porque caminar, marchar rápido es complicado, necesitas mucha técnica, necesitas un entrenador que te pueda supervisar, pero bueno, por probar, intentar encontrar a algún grupo, algún entrenador que tenga, aquí en Madrid hay bastantes grupos además, tenemos a Quintana, un entrenador de núcleo, que tiene bastante gente y bueno, que pruebe, pero es una modalidad diferente que requiere mucha más técnica que correr. Correr al final es más natural, caminar rápido, bloqueando las rodillas en el paso, no tener los dos pies en el aire, ¿no? Necesitas mucha técnica y también necesitas mucho trabajo.
Y lo frustrante que es cuando vas por la casa de campo y dices, ¿tú qué crees que vas a buen ritmo? Y de repente viene un grupo de los de marcha
y estos son los
que pasa por la izquierda.
Los de Quintana, ¿eh?
Una exhalación, sí.
La madre que los parió. Digo, si van haciendo marcha y no hay forma de aguantar ese
ritmo. Pero brutal, ¿eh?
Por cierto, con unas figuras extraordinarias,
sí,
¿eh?
Sí. O sea que tenemos aquí, además, hace poco Julia Tacas ha batido el récord de España en el último campeonato de España de 10 kilómetros. Y hay un grupo bastante importante aquí en Madrid, ¿no?
Pues mira. Bueno, terminamos con el sorteo. ¿Ya entregamos hoy las Adidas Energy Boost?
Sí, y tengo que decir una cosa. Henchido de satisfacción digo que hemos recibido, Joseba, en una semana al mail del partido de las 12 @cope.es. Los he contado, me ha llevado mucho rato, más de 8.500 emails en una semana. 8.500. He tenido que estar todos los días borrando y quitando, sacando de un lado a otro para hacer luego el sorteo, porque es que no cabían más mails. Se colapsaba todo el rato el mail de el partido de las 12, @cope.es.
Que son las
¿Cuántos?
8.500 emails. Que la gente se ha molestado en mandar un mail con la solución a la pregunta que formulábamos la semana pasada, que decíamos qué gran fracaso del atletismo español sucedió un 3 de agosto. Ha habido muchas respuestas en muchos campeonatos, pero casi todos han coincidido en el que el gran fracaso, sin discusión, fue la prueba del 1500 en los Juegos de Londres.
Bueno, Chema, metiendo la mano mientras tanto en todo ese saco.
El gran fracaso fue la prueba del 1500 en los Juegos de Londres, porque David Bustos, Diego Ruiz y Álvaro Rodríguez fueron eliminados en sus primeras rondas y cortaron una racha de nada más y nada menos, Chema, que 24 años desde Seúl, clasificándonos para la final del 1500 olímpico.
Saca uno, ese, venga. Ese,
¿este?
Ese, ¿quién es?
A ver, una mujer.
Hombre, qué raro, hombre. Siendo tú, es rarísimo que fuera una mujer, vamos.
¿Cómo estoy? A ver, la ganadora es Nuria Moreno, que es mi mujer.
No.
Miriam Muñoz Herrero.
Miriam Muñoz Herrero, la respuesta es válida, ¿no?
Mira, comprueba que la respuesta. Agosto, David Bustos, Diego Ruiz y Álvaro Rodríguez. Sí. Cayeron la primera onda, efectivamente. Nombre Miriam Muñoz. Teléfono, lo apunto.
Y nos pondremos en contacto con ella.
Pues oye, felicidades.
Para allá van las Adidas Energy Boost, que además van personalizadas estas.
Sí,
¿no?
sí, ya hemos tenido además, ha recibido
sí, señor.
Recibió sus zapatillas y bueno, estaba como loco, así que ahora que las destroce y las siguientes van para Miriam.
Pues mira, encantados de entregárselas, gracias a los amigos de Adidas por hacernos
y Meta Running
por hacernos llegar siempre la material que se llevan los oyentes. Así que Miriam, felicidades. ¿Entrenador que tenemos esta semana?
Pues me voy a Barbastro a tomar vino, a correr una media maratón.
Ah, muy bien, estupendo, ¿el domingo?
El sábado por la tarde.
Muy bien, que te vaya bien, Chema.
Ya os contaré cómo voy.
Muy bien, gracias.
Hasta la semana. Adiós.
Estás escuchando el partido de las 12 con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.